Muy buenas tardes con todos y con todas. Estamos un poquito adelantados en el tiempo, pero está muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Flaxo, específicamente Funder, por haber liderado este proyecto conjunto con Flaxo sobre la investigación en bioconocimiento. Nos pareció relevante el día de hoy poder conversar qué estamos haciendo, digamos, una vez que hemos tenido una discusión bastante rica en lo relativo al diagnóstico, la problemática y algunas de las soluciones que se están implementando para poder cerrar estas brechas en el ámbito del bioconocimiento y el conocimiento en general. ¿Qué estamos actualmente planificando en el seno del Gobierno Nacional, en el ámbito de nuestro Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, con perspectivas de largo plazo? Todos conocemos que una política en el ámbito educativo, científico o tecnológico no puede ser, no puede ser de corto plazo, no puede durar un par de años. Y la creación de las nuevas universidades que son especializadas justamente tiene una perspectiva de largo plazo. Con el compañero Jesús Ramos hemos también venido trabajando en lo que ahora se puede reflejar como una planificación a largo plazo de la Universidad de Iquiam, y de la misma manera estamos trabajando con el resto de las universidades recientemente creadas y con el resto del sistema de conocimiento y talento humano. Ese es un poco el enfoque de la presentación el día de hoy. Y un elemento que quisiéramos abordar con un poquito más de detalle en la sesión de esta tarde es lo vinculado a la productividad. En este mismo espacio, en múltiples ocasiones, en otras responsabilidades que hemos tenido que asumir, hemos hablado, por ejemplo, de la garantía de derechos, de la garantía del buen vivir, de qué entendemos por el buen vivir. Para poder tener, ¿no es cierto?, esta garantía de derechos que está planteada en nuestra Constitución de la República, es evidente que necesitamos una base material que pueda sostener esa garantía de derechos. Digamos, la salud, la educación, hay que financiarlas de manera distributiva y redistributiva, y para eso hay que tener una base material que la sostenga. Y el principal problema que tenemos en el Ecuador, justamente para poder alcanzar una suficiencia de base material para continuar garantizando derechos, muchos de los cuales todavía están apenas en camino de ser alcanzados, pues tenemos que ir cerrando estas brechas de productividad en muchos de los sectores económicos, industriales, agrícolas, etcétera, para poder realmente tener suficientes recursos y de esa manera garantizar los derechos. Un elemento importante que simboliza mucho la dirección que le estamos apuntando para los próximos 20 años, si es que existe la continuidad en esas políticas públicas, evidentemente, es las cuatro universidades emblemáticas. Yo siempre digo, las cuatro universidades simbolizan muy bien la ruta que está planificada, que está marcada con relación a la trayectoria que queremos tener para los próximos 20 años y más allá. Y quizás es fundamental comenzar con la Universidad Nacional de la Educación. La Universidad de la Educación es una universidad pedagógica dedicada específicamente a formar a los futuros profesores docentes de la patria, ¿no es cierto? En el sistema tenemos más de 150,000 profesores solo en el sistema fiscal, y obviamente tiene que haber un recambio generacional permanente. Hay la tasa misma de jubilación de docentes es de casi 10,000 por año, y tiene que formarse los futuros docentes de la patria para que vayan reemplazando a las personas que salen del sistema, y no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, con innovación pedagógica, con esta visión de garantía de derechos que responda al buen vivir planteado constitucionalmente. Pero no solo eso, sino que la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, tiene la tarea de también cerrar una de las brechas más importantes que tenemos, y es en la propia cualificación de nuestros maestros. Por décadas de abandono del proyecto neoliberal, los profesores, los docentes del sistema fiscal nunca recibieron capacitación, actualización de conocimientos, de currículo, etcétera, estándares educativos obsoletos, caducos, y la universidad tiene que ir llenando ese rol, llenando esos vacíos en todos estos ámbitos que he mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos muchísimos profesores que todavía apenas son bachilleres, principalmente en la Amazonía, y la UNAE tiene la tarea de cerrar esa brecha con los actuales profesores del sistema, para que por lo menos tengan una educación de tercer nivel con una carrera profesionalizante. Entonces, aquí está, insisto, un símbolo de el trayecto que queremos marcar para los próximos años, para las próximas décadas, y es apuntarle a la educación. La UNAE, a diferencia de las que vamos a conversar, no es una universidad pequeña, es más bien una universidad muy grande por la gigantesca incidencia que tiene que tener a nivel nacional. Hasta ahora hemos tenido resultados muy positivos, no solo en los contenidos de pedagógicos de la universidad, sino en su incidencia en el resto del sistema, ¿no? En, digamos, servir de modelo a replicarse en las otras facultades de ciencias de la educación, facultades de filosofía a veces, de otras universidades. Otra de las universidades claves creadas por este proyecto político es la Universidad de las Artes, que busca potenciar todo un sector de la sociedad que también ha tenido un abandono durante décadas, que es todo el sector de las artes y la cultura. Con la Universidad de las Artes, no solo que se plantea crear un foco de desarrollo de creatividad, arte y cultura en el centro de Guayaquil, para disputar el proyecto cultural, que nadie puede negar es el proyecto social cristiano, y generar también ahí un catalizador de debate de nuevas ideas alrededor de las industrias culturales, de las industrias del arte, del fomento de los nuevos pensamientos vinculados al arte. Entonces, ahí tenemos un trabajo inmenso también que se está realizando con éxito, pero que evidentemente es especializado, ayuda a cerrar muchas brechas de conocimiento en el ámbito artístico, donde, por ejemplo, no existía una amplia oferta en el Ecuador de estudiar carreras de tercer o cuarto nivel en el ámbito del arte. Ahí tenemos otro proyecto emblemático, que ha sido la creación de la Universidad Ikiam, que acaba de explicar Jesús, nuestro compañero rector, y es justamente aprovechar esa ventaja comparativa que tiene el Ecuador, que es la inmensa biodiversidad. La biodiversidad, el bioconocimiento es hacia donde está en nuestra planificación de largo plazo, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, está planteado eso como un gran eje de la transformación económica futuro, y para eso se necesita una universidad que esté dedicada justamente a poder sacar ventaja, generar oportunidades económicas, aprovechamiento sustentable y responsable de la biodiversidad, no solo con los fines de conocimiento, que se ha debatido el día de hoy, pero también con fines de generar oportunidades económicas para la población, que tenga beneficios y que pueda permitir esto al país tener un modelo económico alternativo y viable, ¿no? Entonces, está aquí claramente se simboliza hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos transformar nuestra economía, nuestra sociedad. Y finalmente tenemos la Universidad Tecnológica Experimental y Chaitec, que busca apuntar a esas industrias estratégicas del siglo XXI que van a permitir una revolución industrial de nuevo tipo en el país y que van a permitir, ¿no es cierto?, convertir en todo este conocimiento que en algunos casos es ciencia básica que se puede desarrollar o adaptar del resto del planeta en aplicaciones, ¿no es cierto?, en aplicaciones que podamos también generar oportunidades económicas para nuestra población, para nuestra ciudadanía. Entonces, ahí le estamos concentrando muchísimos de los esfuerzos de la transformación económica. Estos son, no son esfuerzos que se cosechan en un par de años. Efectivamente requieren décadas, pero además de una apuesta sostenida. No puede ser de otra manera que no sea un esfuerzo sostenido, continuado, durante décadas para poder empezar a tener algunos resultados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente sintetizados las cuatro universidades emblemáticas, hacia dónde apuntamos en materia de nuestro conocimiento, nuestro talento humano y por ende la transformación económica del país. Ahora les voy a presentar un trabajo que estamos realizando en el Ministerio Coordinador, en conjunto con todo nuestro sector de conocimiento y talento humano, para poder determinar algunas otras brechas vinculadas a la productividad, a las necesidades de docentes y demás, justamente para ir planificando los siguientes años en materia del talento humano, lo que otrora se conocía como el recurso humano, o peor aún, el capital humano. Nosotros hemos decidido apropiarnos del término talento humano en reconocimiento a que el ser humano es sujeto y fin de la producción y no meramente un factor de producción. Sí. Aquí podemos ver a nivel de diagnóstico algunos sectores de la economía ecuatoriana, y por primera vez esta información tenemos, digamos, a este nivel de detalle. Tenemos desagregado en cada sector económico la composición de los niveles educativos de las industrias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el primer sector que ustedes pueden ver a la izquierda, en agricultura, podemos ver que más del 51% apenas de quienes trabajan en el sector tienen educación primaria, un poco menos del 8% no tienen ningún tipo de educación, es decir, no han concluido ni siquiera la primaria. Un 17.5% tiene concluida la educación que se conoce como secundaria, y esas pequeñas porcioncitas, ¿no es cierto?, educación superior y casi nulo posgrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver, en contraste con, por ejemplo, con la actividad económica de enseñanza, que es la de educación, donde podemos ver, en cambio, un peso superior al 70% que tiene educación superior, lo cual es, digamos, bastante lógico. Todos quienes trabajan en las universidades, en las entidades educativas, pues sí tienen educación superior en su gran mayoría. Y en agricultura vemos pues que los niveles de educación de quienes trabajan en el sector es bastante básico, ¿no? O sea, han concluido la educación primaria o con las justas la secundaria, la gran mayoría. Entonces, así podemos ver esta relación para el resto de los sectores económicos, y esto nos presenta un diagnóstico, si es que ustedes quieren, de sofisticación del talento humano en nuestras industrias. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque nos sirve como un proxy, nos sirve como un proxy de los niveles de productividad también en esos sectores. Si es que tenemos, digamos, conocimientos muy primarios, muy básicos en sectores económicos, es de esperarse que la productividad media, la productividad promedio en ese sector económico, pues asimismo va a ser relativamente bajo, ¿no? Entonces, aquí otra lectura que podemos hacer es las proporciones que tenemos de educación superior, media o básica. Sobre la base, por ejemplo, de un modelo de Imgar-Nubler, que lo trabajó recientemente la UNCTAD con la OIT, publicada hace un par de años, que se llama Transformando Economías, me lo recomendó una querida amiga, Isabel Esteves, y ahí lo que recomienda ella es que en economías que buscan tener alto impacto industrial es tener por lo menos aproximadamente, ¿no?, un tercio de la fuerza laboral del talento humano con educación básica, entendámoslo como bachillerato, un tercio con educación media, entendida como tecnologías, y un tercio con educación superior de tercer nivel o mayor, ¿no es cierto? Con licenciaturas de ingenierías y luego también los posgrados. Bueno, pues resulta que en América Latina, y Ecuador no es la excepción, estas proporciones en nuestro continente no son tales, no son un tercio, un tercio, un tercio, sino que tenemos lo que se llama una U, donde tenemos muchísima gente con educación, digamos, básica o bachillerato, casi nadie con educación técnica y nuevamente un gran grupo con educación superior. Luego podemos entrar a las especificidades de las áreas de conocimiento, pero en términos generales tenemos esta U que no es eficiente para poder tener una economía con altas productividades, una economía industrializada. Entonces aquí podemos ver en el caso ya desagregando por sector cómo se divide esta información, ¿no? Sigamos. Ay, perdón, yo mismo tengo. Este es un gráfico bastante parecido en donde podemos ver los principales sectores de la economía ecuatoriana y en este caso podemos ver la misma información que veíamos antes, pero por niveles de competencia, ¿no? Este ya es lo que se llama la estadística de ocupación económica, define si la labor, la ocupación que está haciendo la persona en la empresa, en la unidad productiva, es de competencias altas, medias o bajas. Y bueno, pues aquí no nos debe sorprender que nuevamente en agricultura la mayoría de las competencias son medias y bajas, mientras que, por ejemplo, enseñanzas o en actividades de servicios sociales de salud, donde generalmente está ahí gobierno y salud pública, tenemos competencias más altas, ¿no? Donde se requiere un poco más de sofisticación. Entonces, aquí tenemos la explicación donde actividades de competencia bajo significa básicamente actividades físicas y repetitivas, competencia media es manejo de maquinaria y en niveles de competencia alta ya son un poco más abstractos, ¿no? Entonces, esto es importante también para poder caracterizar el tipo de talento humano que se refleja en nuestra estructura productiva. Aquí podríamos, y como lo vamos a ver más adelante, podríamos tomar dos opciones, es decir, yo voy a planificar mi talento humano, mi sistema educativo, para satisfacer esa matriz productiva, para poder seguir replicando esos patrones de dependencia tecnológica de talento humano, o voy a planificar el talento humano para transformar esa realidad, para poder ir cambiando estas matrices de conocimiento y de talento humano en estas industrias. Evidentemente hemos escogido lo segundo, pero es un proceso de transición largo que requiere una retroalimentación, en este caso la demanda del sistema, la demanda sistémica como tal, ¿no es cierto?, de lo que buscamos de nuestra transformación económica e industrial y luego nuestro aparato, nuestro sistema de educación y de educación superior. Es así como debemos, por ejemplo, estar definiendo los cupos de las carreras en el sistema educativo o, ¿no es cierto?, las ponderaciones o los incentivos que se da para que las universidades definan sus cupos en educación superior. Acá tenemos una pirámide poblacional por nivel de cualificación proyectada al 2035, asumiendo que no tenemos grandes transformaciones. Es decir, aquí simplemente jalamos las proporciones de lo que tenemos ahora a lo que sería en el 2035, en donde evidentemente se ve ya un avance de la edad promedio de los ecuatorianos, pero en donde todavía los niveles, por ejemplo, de primaria y secundaria tienden a dominar la pirámide poblacional, ¿no es cierto? Y en donde muy poca población tiene el tercer nivel completo. Sin embargo, digamos, inercialmente, este es justamente cómo respondería la pirámide poblacional del Ecuador al 2035 si no hacemos ningún cambio. ¿Sí? Acá podemos ver justamente cómo vamos a buscar transformar esa pirámide por cualificación con el tiempo. Un poco la explicación técnica, básicamente lo que hemos hecho es tomar, digamos, escogimos un estándar. El estándar de productividad que escogimos fue un promedio entre Corea y Noruega. Corea, por ser un proceso, digamos, exitoso de desarrollo de productividad acelerado. Noruega, por también tener uno de los más altos estándares de vida en la actualidad, más altos niveles de productividad, y además una estructura, si se quiere, por lo menos geográfica, similar a la ecuatoriana. Ese sirve como nuestro, digamos, estándar de productividad sectorial a comparar. Comparamos con las productividades por trabajador al año que tenemos a partir de nuestras cuentas nacionales por sector industrial, y determinamos las brechas de productividad. Pero además le añadimos un factor adicional que nos permite empezar a jugar con la planificación del talento humano, y es que vimos en el caso ecuatoriano qué proporción de trabajadores de tal o cual industria, de la industria I, tienen educación superior y qué proporción no tiene educación superior. Entonces, de esa forma nos va a permitir modelar, como lo veremos ahora, si buscamos cerrar brechas de productividad, lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Vamos viendo. Aquí están las brechas absolutas de productividad por el sector económico, comparando este estándar coreano-noruego, digamos, con la productividad ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, en el sector de electricidad, gas y agua, un trabajador coreano-noruego produce $160,000 más al año en el área de electricidad que un trabajador ecuatoriano, ¿sí? Esas son, digamos, las brechas de productividad que tenemos en ese sector, que, ¿no es cierto?, haciendo una reflexión, puede decir, bueno, puede ser que nuestros trabajadores no estén tan cualificados, tan capacitados, o puede ser simplemente que ellos usen mejor tecnología, más bienes de capital, y se acabó. A veces las dos cosas vienen juntas. En el caso de manufactura es casi $85,000 más por trabajador al año. En tecnología, hardware y software, más de $65,000, y así. En el único sector donde nosotros tenemos mayor productividad por trabajadores, en el sector petrolero, al parecer ahí somos un poco más productivos, ¿no? Tomemos como ejemplo el caso de la construcción, en donde podemos ver, estos son los datos ecuatorianos, la evolución de la productividad por trabajador en miles de dólares anuales, donde comenzamos, por ejemplo, en el 2007 con una productividad de más o menos $10,000 por trabajador en el área, $10,000 anuales por trabajador en el área de la construcción en el Ecuador. A la fecha, esa productividad ha aumentado significativamente, se ha duplicado, para llegar a más o menos $22,000 por trabajador. Generalmente, en estas estadísticas de productividad, por los factores macro de coyuntura, es bueno tomar promedios quinquenales o series, digamos, que vayan suavizando la información. Pero en todo caso, hemos tenido estas mejoras de productividad en el sector de la construcción, que se pueden deber a mejor tecnología, a que los trabajadores de la construcción son más capacitados y pueden realizar sus tareas, o simplemente, digamos, hay mayor valor agregado, hay mayor utilidad en este sector también. Es decir, los márgenes de ganancia en la industria pudieron haber aumentado también. Todas esas son razones para aumentar la productividad. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que podemos ver la composición del talento humano en la industria de la construcción. Por ejemplo, tenemos que un 90% casi de los trabajadores del sector construcción no tienen educación superior, ¿sí? no tienen educación superior. Es más, en muchos casos seguramente ni siquiera tienen completada la educación de bachillerato. En todo caso, el 10% sí tiene educación superior. Y con los datos que hemos podido generar, vemos también la diferencia salarial, que en este caso es apenas el doble en promedio nacional, donde el trabajador que no tiene educación superior en promedio gana $537, mientras que el salario promedio de quien sí tiene educación superior es por sobre los $1,000, ¿no? Entonces, estos nos sirven también como proxies de la contribución del trabajador a esa productividad. No es una cuestión que se puede hacer uno a uno, a diferencia de lo que dice la teoría económica más ortodoxa. No es una relación directa, pero es una forma de aproximarnos a cómo se genera este valor agregado, esta producción por trabajador. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esta información, comparándonos en este caso con Corea, Noruega, con el promedio de esos dos países? Ustedes pueden ver en los primeros datos donde dice escenario 1, productividad actual de los ecuatorianos, esa es a la fecha, $25,000, y la productividad esperada, ¿a dónde queremos llegar en los próximos 15, 20 años? ¿Sí? Esa es la productividad esperada de acuerdo a los niveles de productividad que tienen estos países desarrollados. Y más hacia la derecha, en donde ustedes ven ES y NES, son los salarios anuales de los que tienen educación superior y los que no tienen educación superior. Y en los porcentajes, la proporción de esos grupos en el total de la población de trabajadores de este sector de la construcción a la fecha. En el escenario 1, en la productividad esperada, lo que tenemos es qué cambios tendríamos que tener en la proporción de trabajadores que tienen educación superior para que, sin cambiar los salarios de esos trabajadores, sino simplemente la proporción de cuántos tienen o no educación superior, poder llegar a tener esas productividades de los países desarrollados. Es decir, no es que es imposible llegar a esa productividad. Ceteris paribus, simplemente si tuviéramos más gente con educación superior, pudiera contribuir más a la productividad y de esa manera se alcanzaría esos niveles. ¿Ya? Eso tiene otras implicaciones. Y para eso tenemos el escenario 2, en donde es exactamente el mismo ejercicio, excepto que dejamos fijas las proporciones de trabajadores con educación superior y sin educación superior, y lo que varía es el alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es en lo que en la literatura tradicional de crecimiento económico representa a la tecnología, es ese residuo que no puede explicar, digamos, las variables inputs utilizadas para el cálculo de la producción o la productividad. Y en este caso el alfa puede significar mejor tecnología, mejores procesos, ¿no es cierto? O puede significar simplemente mayores márgenes de ganancia del capitalista y por ende aumentaría la productividad en esa dirección. O simplemente que tiene más capital, mejor maquinaria, maquinaria más disponible por trabajador. Y es porque es importante generar estos dos escenarios. Ambos escenarios son, digamos, no realistas individualmente. Seguramente la solución real estará mejorando la proporción de personas con educación superior y también mejorando esa tecnología. Pero obviamente para los fines didácticos es importante generar los dos escenarios, y la solución seguramente estará en algún punto intermedio. ¿Pero qué nos arroja esto? Esto nos permite ver por cada sector económico qué tenemos que apuntar en materia de número de trabajadores con educación superior especializados en estos ámbitos, en estas áreas de conocimiento, y también nos arroja una agenda científica, o más que una agenda científica, una agenda tecnológica que puede implicar la combinación de las siguientes tres cosas. Como digo, o copiar, o comprar, o crear. ¿Sí? Yo sé que aquí tengo una brecha tecnológica y tengo que solucionarla de una de estas siguientes tres maneras. O copio la tecnología, de alguna manera, ¿no es cierto? Accedo a la base de patentes, veo el conocimiento ya creado y generado en algún otro lado y lo aplico en mis procesos productivos, copio. Dos, lo compro, es decir, voy y adquiero el paquete tecnológico para aumentar la productividad de tanta tecnología que se vende, simplemente la adquiero y de esa manera contribuyo a aumentar mi productividad. O tres, si es que no tengo ninguna de las dos opciones disponibles, que son las más comunes para los países en vías de desarrollo, ahí recién me pongo a crear, es decir, genero una agenda de investigación científica para poder mejorar mis resultados de productividad, para poder cerrar estas brechas, ¿no? Es ahí en donde se vuelve relevante, creo yo, la investigación científica. Porque nosotros como país en vías de desarrollo con recursos sumamente escasos, más de un dolarizados, no tenemos tanta plata como para estar gastando en cosas que ya se inventaron en algún otro lado o que podamos simplemente adquirir el paquete tecnológico si obviamente es viable su adquisición también. Pero esto es lo que nos arroja ese famoso alfa, ¿no? Entonces, de aquí vamos a poder tener para cada sector de la economía ecuatoriana caracterizada las necesidades de brechas tecnológicas y las necesidades de brechas de talento humano en materia de educación superior. Es de esta manera como luego aspiramos generar demandas sistémicas. No estoy hablando de demandas microindividuales, de yo quisiera ser administrador de empresas, sino lo que necesita el país para poder cerrar estas brechas de productividad y poderlas, comunicar a nuestro sistema de educación superior para que la planificación de cupos, de carreras, de las áreas de conocimiento se vayan haciendo con una mayor vinculación con las necesidades de transformación, en este caso económica, que tiene nuestro país. Ahora, toda esta información resuelve las áreas, más, si ustedes quieren, productivistas, que son importantísimas por lo que mencioné, la necesidad de tener una base material que permita sostener los derechos. Pero también hicimos una proyección de los derechos, en este caso la educación como derecho, porque es una obligación constitucional. Nuestra Constitución nos dice que el bachillerato es un derecho constitucional y es de obligatoria provisión por parte del Estado hacia sus ciudadanos. Eso, está bien que esté escrito, pero tiene que tener una, contraparte en la realidad en términos de una inmensa cantidad de recursos físicos, de infraestructura, de profesores, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho en este ejercicio de prospectiva es también determinar cuáles son esas cantidades precisas que va a requerir el Ecuador de profesores, de estudiantes, de infraestructura, para poder ir garantizando este derecho en los próximos 20 años. ¿Y por qué es esto crucial? Porque de esa manera yo hoy ya puedo definir cuántos chicos tengo que tener estudiando las carreras de educación para que vayan a ser los profesores del 2021. ¿Sí? Y de ahí recién esos profesores del 2021 educarán, ¿no es cierto?, durante los próximos 18 años para que se vayan graduando del sistema educativo y pasen ahí recién al sistema de educación superior. Entonces es un ejercicio absolutamente crucial sin el cual no sé cómo se pueda hacer la educación, planificar la educación. Entonces aquí lo que hemos visto es, ¿no es cierto?, cogiendo las tasas de jubilación, de ingreso estimadas que tenemos al magisterio, cuántos profesores vamos a necesitar en función de los estándares educativos, de los ratios de profesor-estudiante a nivel internacional, para que podamos tener un sistema educativo de calidad en el año 2035. Y aquí lo que podemos ver es que si bien en el 2015 comenzamos con un ratio de 22 alumnos por cada profesor en el sistema, vamos a tener, de acuerdo a los estándares internacionales, vamos a buscar tener un profesor por cada 19 alumnos, y considerando esta evolución demográfica, al 2035 vamos a requerir 190.800 docentes en el sistema. Miren que ahora estamos en 158.000. Eso implica la magnitud del salto que tenemos que seguir dando en el ámbito de la educación para mejorar la calidad y para poder tener una cobertura universal de este que es un derecho constitucional. Y ahí evidentemente arrojan una serie de inquietudes que son muy relevantes en la coyuntura que nos encontramos hoy. Es decir, si yo voy a tener una brecha solo en la mejora de calidad en los próximos 5 años de unos 40.000 profesores, ¿cómo es que se piensa desfinanciar la educación o el sistema de educación superior? O sea, es apostar en contra del desarrollo de nuestro país. Y aquí se ve claramente no solo que estamos yendo en la dirección correcta, invirtiendo en la formación de nuestros docentes, sino que necesitamos aumentar muchísimo más si aspiramos a tener un nivel educativo alto, ¿no? Por lo menos del promedio de los países de ingreso medio alto a nivel internacional. De manera parecida, hemos tomado en cuenta aquí cuántas escuelas se necesitan, cuántas unidades de infraestructura se necesitan para poder garantizar este derecho, y aquí está considerado nuevamente el estándar educativo, que es el que hemos venido aplicando en el país, para, por ejemplo, ir generando economías de aglomeración y poder tener unidades educativas que tengan todos los servicios mínimos requeridos para tener una educación de calidad. Es decir, suficientes aulas para tener inglés especializado, laboratorios de computación, deportes, todas las materias con sus laboratorios en química, biología, etcétera, etcétera. Que no pudieran ser provistos por escuelitas unidocentes, por ejemplo. Entonces, al generar estas economías de aglomeración, efectivamente se va reduciendo la cantidad de unidades educativas para poder ya tener solo 6.000, pero con toda la dotación completa. Por ejemplo, en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, vamos a estar inaugurando 157 unidades educativas que satisfacen ya el nuevo estándar educativo, pero que necesariamente implican que muchas unidades unidocentes o bidocentes que están regadas por todo el país se vayan a tener que fusionar hacia esas nuevas unidades educativas que tienen todos los estándares. Y de esa manera, por ejemplo, vamos a tener este número de escuelas en el largo plazo. ¿Qué nos arroja esto? Nos arroja justamente la ruta de cómo va a evolucionar ya geográficamente nuestro país, porque la escuela, la unidad educativa, siempre es el centro del desarrollo de la vida comunitaria y seguramente incidirá también en las tendencias de urbanización de las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda a arrojar este tipo de información. Y aquí podemos ver nuevamente la información vinculada ya al número de estudiantes fiscales, del sistema fiscal. En los próximos años, esas son las tendencias, y en 20 años básicamente tendremos 3.600.000 estudiantes en el sistema, y tenemos que tener un sistema que satisfaga a todos esos estudiantes, es decir, que se les dé no solo el servicio educativo, sino de alimentación, de textos, uniformes, que hayan los profesores especializados en cada rama, en cada área del conocimiento, etcétera, con lo cual se vuelve, ¿no es cierto?, una señal clarísima que permite planificar no solo al mismo sistema educativo, sino a buena parte del país, ¿no? Esta es la información que les queríamos presentar. Muy próximamente el Ministerio estará publicando toda esta información prospectiva de los sectores económicos, del sector educativo, para poner a disposición de toda la ciudadanía ecuatoriana y de esa manera también permitir entender lo que es pensar a futuro y cómo vamos a poder trabajar en los próximos 20 años con señales hacia el sector productivo, hacia el sector privado, hacia los sectores sociales, de hacia dónde tenemos que caminar en los próximos 20 años. Muchísimas gracias.